Amigas, amigos, es un gusto para mí compartir los próximos minutos con la Palabra de Dios para hoy. Como registra Isaías para nosotros su encomienda de Dios al ministerio, ahora usted tiene que recordar que en el capítulo 1 nos dice que su tiempo de profecía se extendió a través de los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés, todos estos reyes. Pero su llamado al ministerio como profeta lo encontramos más precisamente en el capítulo 6, cuando comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Usías era un rey muy popular. Él había reinado en Israel por 52 años. Comenzó su reinado cuando tenía 16 años de edad, y bajo su reinado la nación, de hecho estoy diciendo Israel, aunque el reino del sur era el reino de Judá, fue sobre el cual él estaba reinando, durante ese periodo Judá tuvo un gran avance militar, una gran prosperidad, y fue influenciado todo Israel. Ellos desarrollaron un gran sistema de aguas, engrandecieron el área rural, agrandaron su territorio cuando se movieron hacia el territorio de los filisteos, algo que no estaban capacitados para hacer antes de los días de este rey. Bajo los otros reyes había sido imposible. Fue el que derrimó los muros de Gad y Asdod, las grandes fortalezas filisteas. Fue el que plantó los cimientos en el territorio filisteo. Tuvo un fuerte y poderoso ejército de 310.000 hombres. Además puso sus científicos a trabajar construyendo nuevas clases de armas de guerra, totalmente novedosas para aquellos días. Grandes catapultas que arrojaban grandes piedras, también armas para disparar flechas y demás. Y, en general, él fortaleció de manera muy poderosa a la nación, de modo que la gente se sentía muy segura y confortable durante el reinado de Usías. Realmente fue un hombre muy popular. El nombre de Usías se esparció a lo ancho de la tierra, aún llegando al mismo Egipto. Todos sabían de él. No solo eso, todos pensaban en él. Y el nombre de Usías estaba en los labios de todo el pueblo. Es muy importante que nosotros leamos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, por ejemplo, el versículo 5, que dice: y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Sí, fue un rey muy próspero, muy popular, quiero reiterar esto. La clase de hombre en la que la gente pone mucha confianza, dado los logros que tiene. Así que el pueblo tenía puesta una gran confianza en Usías. Habían llegado a confiar y a descansar tanto en él, quizá demasiado, como ocurre en el caso de los líderes buenos, los líderes populares. Las personas comienzan a descansarse sobre ellos, pero lo hacen demasiado y usted comienza a poner sus ojos en los hombres y empieza a sacar los ojos del Señor. Usted comienza a confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios. Por eso muchas veces es necesario, cuando ocurre este caso así, que para que podamos poner nuestros ojos en el Señor, Dios tiene que remover a ese hombre. Con frecuencia Dios toma al hombre en el cual usted ha estado confiando y lo quita de la escena. ¿Para qué? Para que usted pueda poner sus ojos en Dios. Este era precisamente el caso de Usías. Así que es muy significativo que Isaías dijera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Es que antes de eso, los ojos de Isaías estaban puestos en Usías. Antes de eso, su confianza estaba en él, porque era un buen rey. Las cosas iban tan bien, tan prósperas. Usted parece desafortunadamente no piensa en el Señor mucho cuando está viviendo una vida de prosperidad. Es cuando de buenas a primeras llega la calamidad que comenzamos a pensar en Dios. Ahora, Usías murió. El trono está vacío. Entonces la gente preguntaba, ¿qué hemos de hacer? El hijo de Usías no era lo mismo que su padre. Él seguramente no era tan calificado como su padre para reinar. El reino del norte estaba ya cayendo. La anarquía comenzaba a reinar, de hecho. Un rey después de otro siendo asesinado. Hay confusión en el pueblo. Tienen peligro de ser exterminados. ¿Qué es lo que han de hacer? Usías está muerto, el trono está vacío. Fue allí que Isaías recibió esta visión, una visión del Señor en la cual él se daba cuenta que el trono no estaba vacío. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que vemos que Dios, habiendo removido aquel ídolo, promovió que Isaías pusiera sus ojos ahora sobre el Señor. ¿Para qué? Para ver, para que viera Isaías que el trono no estaba vacante, que Dios estaba sobre su trono. Qué importante es para nosotros que nos demos cuenta que Dios sigue en su trono, que Dios está gobernando sobre los problemas de nuestras vidas. Dios está gobernando sobre todos los asuntos del mundo. Tendemos a tener temor y temblar cuando vemos en qué condiciones está el mundo, ante los graves problemas que aparecen. Cuando uno mira las cosas que están aconteciendo en el mundo del día de hoy, y es suficiente como para asustar a cualquier hombre en su sano juicio y que le dé un ataque al corazón, pero si usted mira más allá y se da cuenta, qué alto Dios está gobernando, Dios está en control, entonces usted podrá descansar, podrá reposar en la noche, solamente porque sabemos que Dios tiene el control de todo, cuando podemos decir, sé que Dios está sentado en el trono. Es muy importante que nos demos cuenta que Dios está sobre el trono, que gobierna nuestras vidas, que Dios reina, es algo importante. Así que, estimado oyente, porque Dios reina, cualquier cosa que venga por nuestro camino, eso estará allí porque Dios ha permitido que llegue a nosotros, porque el Señor sigue reinando. Es importante que tengamos ese concepto mental permanentemente. Dios reina. Ahora, él describe el trono de Dios. Él ve allí los serafines que están sobre el trono, los describe. Se nos dice que hay querubines también alrededor del trono de Dios. Es decir, esos son seres angelicales. Evidentemente hay una gran similitud entre los querubines y los serafines. En Ezequiel, él también tiene una visión del trono de Dios en los capítulos 1 al 10 y describe los querubines, otros seres angelicales que están alrededor del trono de Dios. Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 14, tuvo una visión del trono de Dios y él vio el mar de cristal enfrente al trono. Él vio la esmeralda alrededor del trono de Dios y cuando él vio estas criaturas vivientes, sean los serafines o los querubines, los que describe Juan, no lo sabemos, pero básicamente su ministerio es el de simplemente adorar y guiar la adoración de Dios alrededor del trono de Dios. Y cómo claman las criaturas en Apocalipsis, lo vemos, Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, el que fue, que es y que habrá de venir. Así que allí tenemos a los serafines. Son descriptos como teniendo seis alas. Con dos de ellas se cubren el rostro, con dos sus pies y usan dos para volar. Podemos decir que son criaturas de aspecto interesante. Con todo, no deben confundirse como aves o algo de el reino animal, porque son criaturas extremadamente inteligentes, son seres espirituales, angelicales. El verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sí, están declarando la gloria de Dios y la santidad de Dios. Agrega, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Así que se describe allí la escena celestial. Como Juan describió esa escena en Apocalipsis también capítulo 4 y 5. Y como lo hizo Ezequiel en el capítulo 1 al 10. Ahora, estos capítulos yo los recomendaría como una lectura importante para cualquier hijo de Dios serio, por supuesto, ¿no? Porque él está describiendo algo que usted habrá de estar viendo por mucho tiempo, eventos que usted ha de contemplar. Si usted no lee acerca de ellos y sabe qué es lo que está aconteciendo, entonces habrá de lucir como muy ignorante. Cuando usted llegue al cielo, todo el mundo sabrá que usted no hizo su tarea. Así que estas son porciones importantes para estudiar, para que cuando usted llegue allí y todo tenga lugar delante suyo, los querubines digan: Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que fue, que es y que habrá de venir. Y usted podrá decir: muy bien, ahora miren esos 24 ancianos por allí, mírenlo. Habrán de tomar sus coronas y la habrán de arrojar allí delante del trono. Mire esto, ¿se da cuenta? Usted podrá representarlo bien porque usted sabe la secuencia de la adoración allí en el trono de Dios. Por eso le recomiendo grandemente la lectura de estas porciones de la Biblia donde el trono de Dios se describe. Siempre con cada descripción tenemos ese asombro de Dios, el creador del universo, cuando Él se sienta en su trono, cuando Él reina sobre el universo y la adoración, el reconocimiento que se hace de Él allí en el trono. Isaías tuvo esta visión del trono de Dios. Y fue allí que agregó: entonces dije, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque Él ahora se ve a sí mismo con una luz completamente nueva. Sí. Hasta el momento, él había estado mirándose en la tenue luz de un mundo en el cual él vivía. En esa oscura luz tenue del mundo alrededor nuestro, y bueno, no lucimos tan mal. De hecho, podemos decir que lucimos bastante bien. Pero déjeme decirle, tenga cuidado cuando se mira usted mismo en un espejo a plena luz. ¿Por qué? Porque allí no se esconde nada. Así que cuando nos miramos a nosotros mismos, a la luz de Dios, la historia es totalmente diferente, completamente diferente. No sé, no conozco a un solo hombre que haya tenido una verdadera visión de Dios que diga más o menos lo que dijo Isaías. ¡Ay de mí! Cuando Pedro se dio cuenta que aquel que estaba delante de él era el Señor mismo, el Señor de gloria, era Dios, él dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Cuando el profeta Daniel describe la visión de Dios y demás, él dijo: mi belleza se volvió en fealdad. Sí, viendo a Dios, nos vemos a nosotros mismos en lo que es una verdadera luz. Y ningún hombre puede ser orgulloso. ¿Usted ve a alguien que es orgulloso? Bueno, entonces usted lo que está mirando es a un hombre que aún no ha tenido una visión de Dios. Jesús, en las bienaventuranzas, en ese gran manifiesto de Mateo capítulos 5 al 7, comienza allí hablando de las mismas. De hecho, él comienza todo el sermón diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza la descripción séptuple del cristiano en esas bienaventuranzas, las características que marcan al cristiano. Pero la primera característica es pobre en espíritu. ¿De dónde proviene esta pobreza de espíritu? Comienza cuando veo a Dios. Ese es el comienzo de mi caminar con Dios. Mi visión de Dios empieza en mi caminar con Él. Es esa la visión de Dios. Puedo decir que estoy viendo a Dios cuando me veo a mí mismo. Pero resulta que cuando veo a Dios, yo me contemplo a mí mismo, ¿y qué ocurre? Ocurre que al verme como soy, realmente digo, ¡ay de mí! No soy nada. Es decir, allí aparece la pobreza de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Es la siguiente característica, porque dice, recibirán consolación. Es que mi pobreza de espíritu me conduce a llorar por mi condición. ¿Cómo pude hacer esas cosas? ¿Cómo pude haber hecho eso? Entonces me comienzo a ver en la luz de Dios y digo, ¿qué revelación es? Pero también digo, ¡ay de mí! ¿Cómo dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Soy culpable, dice también, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, eso es lo que expresa Isaías. Ahora, al ver a uno de los serafines, que entonces voló, vio que tomó con sus tenazas unas brasas ardientes del altar. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, es extremadamente interesante, porque el tabernáculo es un modelo del cielo y el trono de Dios. Por eso, estimado oyente, si usted realmente quiere saber cómo ha de ser el cielo, es decir, el área del trono de Dios en el cielo, usted puede estudiar el tabernáculo y allí usted podrá encontrar un pequeño modelo de cómo es aquel lugar. Dios le dijo a Moisés, asegúrate de que hagas esto conforme a las especificaciones, es decir, a cómo se te ha sido mostrado. ¿Por qué? Porque es un modelo de las cosas celestiales. Así que aún en el tabernáculo, en ese tabernáculo terrenal, ellos tenían un altar con brasas, así como hay en el cielo un altar con brasas. Y dice, y uno de los serafines salió del altar con tenazas, tomó esas brasas y las trajo a Isaías, y él tocó con esas brasas, ardiendo, los labios de Isaías. Su clamor fue, ¡ay de mí, que soy culpable! Pero el ángel le dijo, su culpabilidad era quitada y su pecado limpiado. Él decía, soy hombre de labios impuros, pero ahora su pecado es purgado, es limpiado. Y eso ocurre, esa limpieza, por la obra de Dios. Yo quiero que usted note, estimado oyente, que no fue la obra de Isaías, fue la obra de Dios. Isaías solamente estaba reconociendo su triste condición. Entonces la obra de Dios fue la de limpiar. Fue cuando él reconoció su condición. Precisamente todo lo que Dios quiere que usted haga es que usted reconozca su condición de pecador. Él no le pide a usted que usted se reforme. No, eso viene de parte de Dios. Él le pide que usted simplemente reconozca y confiese. Así decía Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es usted que tiene que confesar sus pecados. Es usted que debe decir, ¡ay de mí que soy muerto! Estoy viviendo en medio de este pueblo de labios inmundos. Y entonces su deshonestidad será quitada, su impureza, su pecado es lavado, limpiado, y usted podrá ver qué cosa gloriosa es la obra de Dios, que viene inmediatamente a mí cuando yo tengo ese reconocimiento y esa confesión. El rey David en el Salmo 32 comienza ese salmo diciendo, bienaventurado, es decir, muy feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Antes de que confesara mi pecado, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sería bueno que después leyera esos primeros 5 versículos del Salmo 32. Así es, cuán deseoso está Dios de limpiarlo de sus pecados y perdonarlo. Al preciso instante en que su corazón diga, Dios, he pecado, lo siento, ay de mí, mis labios son impuros, así de rápido viene un serafín y dice, oye, tu culpa es quitada y limpia tu pecado. ¡Oh, qué hermosa es la obra de la gracia de Dios, el perdón de Dios, su amor para con nosotros! Él le pide a usted que confiese, porque Él está deseando, Él quiere lavar, quiere limpiarle su pecado. Pero este no es el fin. Dios quiere obrar en su vida. Dios obrará en su vida si usted le da a Dios la oportunidad. Dios nunca se detiene. Él quiere obrar por medio de su vida. Hay un mundo allá afuera necesitado, un mundo que está en tinieblas. Usted está habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Ellos necesitan conocer que Dios puede lavarlos y limpiarlos. Así la obra de Dios en su vida siempre finaliza con ese objetivo. Primero y ante todo es subjetivo, dentro suyo, lo que Dios puede hacer por usted. Pero luego está lo que Dios puede hacer a través de usted para tocar a otros. Y de eso es de lo que se trata. Así que vi a Dios. Cuando vi a Dios dije, ¡ay de mí! Cuando Él los escuchó declarar, ¡santo, santo, santo!, declara la santidad de Dios. Entonces Él se vio a sí mismo y dijo, ¡ay de mí, que soy culpable! En el versículo 8 leemos, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora Él está hablando nuevamente. Este es un hombre cuya vida ha sido tocada por el fuego de Dios. Por eso leemos, entonces dije, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí, una vez que Dios ha tocado su vida, estimado oyente, Dios quiere usarla para tocar otras vidas. Dios tiene un trabajo que Él quiere realizar por medio suyo. El problema es siempre, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Esa es la pregunta de Dios. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 37. La pregunta es, de parte de Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Es decir, Dios ha de enviar el hombre cuya vida ha sido tocada por Dios. Él se vuelve entonces un instrumento disponible para Dios. Será bueno que usted diga, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Él le dará su comisión. Como le dijo a Isaías, anda y di a este pueblo.